¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. Continuamos en la mañana de Radio UNDAV y en este caso con visitas. Nos gusta siempre recibir visitas y en este caso una visita que especialmente me gusta recibir por lo que vamos a hablar, porque tiene que ver con la comunicación, con la forma de comunicarnos, con cómo llegar al otro, con todas las formas de comunicación que existen, que no son solamente estas palabras que salen de mi boca, sino que es mucho más amplio. Estoy hablando de Belén Fogar, que es licenciada en periodismo y docente de nuestra universidad en materia oratoria. Hola, Belén, muchas gracias por venir.
Así es, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy agradecida.
Bueno, nosotros todavía más agradecidos porque la oratoria en estos momentos comunicacionales que vive no solamente nuestro país, sino el mundo en general, ha cobrado una relevancia que tal vez para las personas de a pie no significa lo mismo que para quienes comunicamos.
Exacto.
¿Por dónde le entramos al tema? Porque tiene muchísimas aristas.
Es muy amplio. Bueno, un poco con esto que decías, yo creo que hubo un gran punto de inflexión desde la pandemia en adelante. Uh-huh. El estar comunicados a través de un dispositivo móvil creo que cambió muchísimo la perspectiva, sí, de lo que es la oratoria y el hecho de haber vuelto a la presencialidad y decir contra qué me enfrento, con qué me voy a encontrar. Y creo que es lo que veo hoy en día con muchos alumnos y muchos alumnos mismo de la universidad y otros que tengo por fuera de la, uh-huh, universidad, que les cuesta bastante. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo salgo al mundo después de haber estado tanto tiempo a través de una pantalla? Y creo que mucho pánico escénico, mucho miedo oratorio, mucho temblor en la voz, mucho temblor,
claro,
en el cuerpo, un montón de, sí, cosas que vienen atravesadas por eso, puntualmente, por lo menos para mí en este último tiempo.
Y también imagino que cambió bastante la forma de comunicarnos a través, no solamente de la pandemia. La pandemia creo que acrecentó, exacto, coincido contigo, acrecentó algunas cuestiones, pero ya venimos desde hace una cantidad importante de años con dispositivos que hacen que nuestra comunicación varíe. El hecho de enviar un WhatsApp, de utilizar determinadas siglas en lugar de palabras completas, de los signos de puntuación que ya no se utilizan, que también cambian muchas veces el sentido de,
exacto,
lo que uno dice.
Bueno, buen punto el que tocas, porque esto es algo que también trabajo muchísimo con los alumnos y yo se los pongo como un ejercicio para que lo hagan a diario, porque con el WhatsApp estamos constantemente,
claro,
24/7. Entonces ahí es donde yo le pongo un pequeño ejercicio de autoobservación, donde más allá de lo que queremos es ver cómo comunicamos con el cuerpo, también la importancia de los audios. Entonces yo les marco mucho. Ustedes imaginen en su cabeza cómo van armando la oración, si hay un punto, si hay una coma, y traten de respetarlo, mantener un orden para que tenga realmente, uh-huh, un hilo interesante lo que quiero decir, y no decir todo junto, sin pausas, sin silencios, la importancia justamente,
obviamente,
de los silencios, de matizar las palabras, de que no sea todo lineal y que juguemos un poco con las variantes.
¿Qué te encontrás en las aulas respecto de esto? Porque voy a este punto en particular. Tal vez no se entienda a la oratoria como una de las herramientas vitales para la transmisión de conocimiento, para la transmisión de ideas, para la comunicación, concretamente, porque nos comunicamos desde que nacemos.
Exacto.
Porque nos comunicamos de todas las maneras habidas y por haber, no solamente desde la oralidad. Y digo, también puede haber algo como del lado de las personas que están sentadas en esos pupitres, en esas sillas que acuden a las clases, en donde puedan sentir que esto ya es de modé. ¿Para qué vamos a hablar de oratoria? ¿Para qué vamos a tener oratoria si ya hablamos desde que salimos al mundo. Sí. ¿Con qué te encontré, con qué respuesta te encontrás cuando empezás, cuando se empieza a transitar la materia?
Mira, yo hago un trabajo que es muy personalizado con cada uno de los alumnos. La verdad que es bastante lo que hago, pero a mí es lo que realmente más me llena porque a final de cuatrimestre es donde realmente veo la evolución.
Se ve, claro.
Yo trabajo mucho con videos. Como te decía antes, uh-huh. acudo mucho a la autoobservación, porque si uno no se ve o no se escucha, no puede darse uh-huh. cuenta lo que realmente puede hacer bien, hacer mal, o lo que le gusta o no le gusta de uno mismo. Uh-huh. Así que trabajo muchísimo con videos. Y en la primera clase lo primero que hacemos es hacer un pequeño videito de presentación de 1 minuto y medio, donde ellos de cuerpo entero uh-huh. hablan a cámara, se presentan y todos los alumnos me envían ese video. Yo hago una devolución personalizada, como te decía antes, a cada uno,
a cada
de
uno
ellos,
de los estudiantes.
Del segundo a segundo de cada video, ¿sí? Donde les marco todo lo corporal, la parte verbal, y a partir de eso vamos trabajando. Y ahí se empiezan a encontrar ellos mismos con un montón de cosas que me decían, ay, profe, pero yo no me daba cuenta que hacía esto.
Claro.
Mira este movimiento, nunca me di cuenta. Y bueno, y ahí empezamos a encontrar, porque ya te digo, yo como que desmenuzo todos esos videos, y empezamos a encontrar un montón de cosas muy interesantes. Y lo que yo siempre hago es, le digo que son como sumar minutitos de cancha. Porque
claro.
hacemos el primer videito de presentación y después hacemos otro video, que ya no es de 1 minuto y medio, es de 3. Y así voy sumando, como ya te digo, los minutitos de cancha. Y ahí vamos puliendo cada vez más, hasta llegar a final de cuatrimestre, donde ellos presentan en auditorio una charla estilo charla TED, donde va de 10 a 12 minutos más o menos, y ellos
exponen a Piacere.
Exacto.
Es interesante y es un trabajo muy intenso, porque es, como vos decías, personalizado.
Sí.
Es muy difícil una materia como oratoria que no sea personalizada, para llegar a lograr esto que vos, que vos estás proponiendo. Y por otra parte, también hay algo dentro de esta materia, que es empezar a ver, empezar a notar y empezar a saber ese lenguaje por fuera de la oralidad que manejamos y que tal vez no nos damos cuenta. ¿No?
Bueno.
Esta forma de gesticular, para quienes nos están escuchando, lo que la forma en la que movemos las manos, la forma en la que de alguna manera nos tocamos el pelo o subimos o sacamos o ponemos los lentes si usamos gafas, todo ese tipo de movimientos que también forman parte de una comunicación.
Exacto. Bueno, justamente hay un estudio realizado por el psicólogo Albert Meravian que son 3 porcentajes. Habla de un porcentaje de palabras a la hora de comunicar, qué es lo que más comunica o lo que menos comunica cuando estamos entablando una conversación, por ejemplo. Y él dice que lo que más comunica justamente, que es el 55% de este porcentaje, es el lenguaje corporal. Todo aquello que dice nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestras caras, nuestras expresiones uh-huh. y microexpresiones, porque Paul Ekman ha detectado que hay conjunción de músculos de nuestras caras y se hacen más de 10.000 combinaciones faciales, que uno dice, wow, más de 10.000 combinaciones faciales donde expresan un montón de cosas, sentimientos.
Y permiten claramente leer, de alguna manera, a la persona que está, frente a ese auditorio.
Exacto.
Esas microexpresiones ya te muestran de alguna forma esto que vos decís. Sin haber dicho una palabra ya estás comunicando.
Claro. Y también, bueno, de ahí también viene de la mano un poco el tema de la mentira, que lo tratamos mucho con los alumnos y a ellos les interesa mucho. A ver, profe, y si me rasco la nariz, ¿estoy mintiendo? Si hago este movimiento, ¿estoy mintiendo? Bueno, en realidad lo que sucede es que cuando uno miente, por ejemplo, el cuerpo se estresa. Entonces no es que porque me rasqué la nariz o porque me moví el pelo o demás. El cuerpo la sangre empieza a fluir
busca
de manera diferente.
Una válvula de escape.
Exacto. Empiezan a haber un montón de situaciones corporales uh-huh. que suceden a partir de esto, pero no es el típico mito de, bueno, me rasqué la nariz porque estoy mintiendo. Pueden suceder otras cuestiones corporales. Yo me puedo agarrar más fuerte de la silla si ahora te estoy mintiendo. Puedo estar mintiendo y agarro el celular porque es como
evitando
una cuestión,
la mirada a los ojos con
claro,
el interlocutor.
Es como una cuestión corporal que empieza a suceder. Pero bueno, hay un montón de cosas muy interesantes. El tema, como decías antes también, el movimiento de las manos. Es un tema muy importante y que lo trabajamos mucho, que lo veo en los videos cuando los corrijo, es qué hago con las manos, ¿no? ¿Dónde las pongo? Y profe, pero si las pongo al costado quedan como que caen vacío. Y que... Bueno, y ahí empezamos a buscar también maneras de que cuando...
Saber cómo pararse.
Claro, porque en realidad uno se encuentra con eso cuando se enfrenta a la situación de, bueno, tengo que grabar un video y tengo que hacerlo de tal manera. Bueno, ¿cómo hago con las manos? El tema de las manos es tremendo. Bueno, a ver, las pongo al estilo señor Burns. Este es así que sí, dicen sí, señor sí. Burns. Los chicos cuando las ponen juntas en el centro. La idea es que el movimiento de las manos acompañe
lo que se dice.
Al lenguaje verbal, que sea como un apoyo y un adicional a todo aquello que estoy diciendo verbalmente.
En donde se pueda solventar, porque a veces no coincide. Y en esto, tal vez nos vamos a un campo que es un poco más amplio y que en algún momento me gustaría hablarlo con algún profesional también del área, pero tenemos un presidente que tiene una forma de oratoria y una forma de discurso, una forma discursiva, que da para un análisis largo y tendido por todo esto que mencionamos, ¿no? Por la oralidad que utiliza, por la forma de moverse, por su gestualidad. Sí. También hay como mucha tela para cortar y desde muchos campos interdisciplinares distintos.
Yo había hecho un breve análisis en mis redes sociales cuando se generó el debate presidencial y hice una pequeña encuesta para mis seguidores para ver quién comunicaba mejor, pero, digamos, haciendo la pregunta a los que están del otro lado, que realmente no son personas que estudien el lenguaje corporal, como quizás sí lo hago yo, pero para ver un punto de vista.
¿Qué les llegaba?
Claro, exactamente. Claro. Obvio que todos pensaban igual. ¿Cuántas muletillas? ¿Cuántos furcios? ¿No? La muletilla es esto del constante.
Claro.
O digo, cosas que empiezan a interferir en el mensaje, lo ensucian, no sale prolijo. El movimiento corporal también del presidente, la manera... A mí me llamó muchísimo la atención como...
La forma de sentarse.
De sentarse, como que cruza las piernas.
Se sienta en el borde del asiento.
Exacto. Como que eso de qué demuestra, que no es una persona que quizás que sea firme o estable. Yo cuando me siento, ahora vos me ves, estoy sentada, estoy sentada firme, los pies apoyados en el piso. Eso demuestra también firmeza, confianza, seguridad. Y si yo no estoy justamente mostrando esa postura, quien está del otro lado tampoco puede percibir seguridad o confianza porque no es lo que
transmite,
muestro. Entonces es muy importante qué es lo que yo transmito y qué es lo que recibe quien está del otro lado también.
Es interesante mirar todo esto. Lo estamos viendo desde tal vez una mirada un poco más académica y obviamente lo hacemos porque estamos charlando con Belén Fogar, licenciada en periodismo, docente de nuestra universidad, charlando de esto, ¿no? De una herramienta que es tan básica como la oratoria y que tiene tanta historia, que no arranca en estos últimos años en donde también oratoria, PNL, eran como cosas que estaban así muy...
Sí.
Muy mezcladas y que si bien tienen un algo de ir de la mano, no son la misma cosa.
No, y mira, bueno, así como lo decís, la oratoria viene del año 400 a.C., en la época de Atenas, oradores de aquella
de
época.
De Gorgias, de Sócrates, de Platón.
Exacto, de Pericles. Y bueno, es como ellos en ese entonces usaban la oralidad, porque justamente no existía la imprenta. La imprenta fue la que vino a irrumpir con todo esto de que sea estrictamente oral y la transmisión de todos los discursos que se lleven a cabo de manera oral. Así que venimos desde hace años ya con esto y la verdad que hoy en día creo que se trabaja aún más porque también el furor de las redes sociales,
claro.
El estar en línea constantemente. Yo actualmente trabajo con... por fuera de la universidad, con varios alumnos particulares que son influencers o están entrando al mundo de influencer, que venden cosas en internet y, bueno, son ellos la propia cara de su producto. Entonces, recurren a este tipo de cursos de oratoria para decirme, mira, Belú, a mí me sucede esto, tengo que grabar, tengo que poner mi cara, la verdad que me cuesta, no sé cómo pararme, me cuesta pronunciar bien las palabras, que es un tema importante... Me cuesta modular bien, que también es un tema bastante importante y que lo veo a diario, que es el típico, habla más claro o modula que no te entiendo. Claro. Digo, sucede un montón y hay un montón de ejercicios también que mismo desde casa los pueden hacer, son fáciles, son muy prácticos. Hay algo que siempre lo llevo a las clases y los digo en los primeros días de clase. Chicos, vamos a trabajar con trabalenguas. Y se matan de risa porque piensan que es un chiste y les digo, chicos, realmente vamos a trabajar con trabalenguas. Y hacemos determinados ejercicios. Yo ahora, de hecho, venía caminando para la universidad y venía haciendo algunos ejercicios que son los que yo siempre recomiendo justamente antes de salir al aire o antes de grabar un video, que son ejercicios en primera instancia de relajación corporal, que también los hacemos siempre, como cualquier entrada en calor antes de hacer un deporte. Nuestra entradita en calor de oratoria es relajación corporal, donde empezamos a relajar varios músculos del cuerpo. Como hablábamos antes, el cuerpo comunica mucho. Y si yo estoy nervioso, estoy estresado o vengo con toda mi carga emocional y mis problemas y demás, no comunico de la misma manera. Entonces, hacemos un gran trabajo de relajación corporal, los brazos, los hombros, la tensión de la cara.
Y los maxilares.
Hacemos muchísimos ejercicios para la cara, con la lengua, porque es nuestro músculo,
es el músculo
fundamental para la oralidad. Entonces, hacemos muchos ejercicios con la lengua. Yo acá traje un pequeño lápiz que te lo voy a dejar de regalo, que es un lápiz plantable, pero le voy a contar a la gente que hay un pequeño ejercicio para hacer.
Gracias.
Donde ponemos el lápiz entre los dientes y la idea es leer con el lápiz entre los dientes, ¿sí?
Vamos a hacer un ejercicio, un viejo ejercicio de locución, que es poner la lapicera, morder la lapicera.
Exacto.
En este caso lo voy a hacer con una lapicera, justamente que es lo que está proponiendo Belén. Ella me regala un lápiz hermoso al que se le pueden clavar los dientes cual perro.
Exacto.
Y queda toda la mordida. Y se hace justamente eso. Entrevista a Belén Fogar, licenciada en periodismo. Ustedes seguramente escucharon cual si fuese una persona con alguna dificultad, pero esto permite claramente, como lo expresa Belén, permite que la lengua y que el resto de la cara empiece a tomar cierta dimensión de la musculatura que tiene para poder empezar a modular de una mejor manera.
Exacto.
Que le vendría muy bien a algún presidente que tuvo este país también.
Sí, a varios. Por eso lo ponemos acá, lo dejamos en práctica para el hogar, para quien lo quiera empezar a practicar. Ese es un ejercicio bastante fácil, rápido. Otro ejercicio también puede ser lectura con la lengua afuera. Así yo saco la lengua.
Y leemos.
Y leemos ahí con la lengua afuera. La idea es empezar a incorporar, son pequeñas cositas, pero realmente suman bastante a una buena oratoria. Leer en voz alta, por ejemplo, yo ando por la vida por ahí leyendo los graphs de los noticieros y demás, o voy leyendo algo, lectura en voz alta. Es muy importante trabajarlo y tenerlo en cuenta.
En una época, yo vengo de otra generación, Belén es una persona muy joven, pero tal vez ocurrió cuando ella estaba en la escuela primaria. Yo recuerdo que en la escuela primaria, una de las cosas que había que hacer en clase era la lectura en voz alta. Empezaba una compañerita o un compañerito y seguía, y la maestra iba indicando quién iba leyendo.
Sí, recuerdo. A mí
y ese
también
tipo ese tipo de prácticas yo creo que son muy, que quedan muy marcadas. A mí me sirvió, lógicamente, me dedico a lo que me dedico, y la formación de esas primeras horas en la iniciación de la educación creo que quedan muy instaladas. Y esto que vos mencionas, que tal vez volvemos hacia atrás en esto, vamos a leer en voz alta, vamos y tratar de ejercitarlo constantemente, me parece que es un muy buen ejercicio. Y otro buen ejercicio que seguramente tal vez lo recomendás es el laburo con el espejo.
Exactamente, las emociones. Ahora, actualmente contamos con 7 emociones básicas que son universales, y lo que yo le propongo también a los alumnos es que practiquen esas emociones frente al espejo. Por eso después retomamos el tema de la autoobservación en los videos. Pero principalmente partimos de esas 7 emociones universales básicas para empezar a conocernos a nosotros mismos. Como te decía antes también, uno no sabe cómo se expresa ante determinada situación o momento. Entonces, al mirarse al espejo o grabarse, ahí empiezan a conocerse y a entender un montón de cosas de, ellos mismos.
Absolutamente. ¿Dónde te encontramos en redes, Belén?
En Instagram, Belén-Fogar. Estoy próxima a abrir mi página web para cursos de oratoria, porque la verdad, este último tiempo han sido muy requeridos este tipo de cursos. Gracias a Dios, estoy muy contenta, muy agradecida, porque la verdad que amo enseñar a comunicar, que la gente aprenda, y con estos pequeños trabajos, ejercicios, ver la evolución con el tiempo para mí es realmente gratificante.
Y aparte es muy necesario en estas épocas en donde vos decías, te consultan personas que son influencer, que tienen determinadas cuentas, que venden y que comunican y que nada, están brindando información y que esa información salga de una manera correcta. Este programa se llama ¿Qué te importa? Y esta pregunta se la hacemos a quienes nos visitan y a quienes tenemos oportunidad de charlar, y en este caso a Belén. Belén, hoy en día hemos hablado sin lugar a dudas de algo que te importa, que es la oratoria, pero más allá de esas cuestiones, ¿qué le importa hoy a Belén, o qué le importaba en su juventud a Belén y hoy ya no, o se intensificó, ¿no? Digo, como para abrir un poquito más el juego de una pregunta que es tan, que puede ser tan abarcativa.
Sí, un montón de cosas, me interesan muchas cosas, me importan un montón, pero yo siempre les cuento a mis alumnos que yo hace muchos años trabajaba en publicidad, en tele, y empecé a estudiar periodismo más que nada como para estar relacionada a ese mundo de comunicación, de quizás estar en un noticiero. Y yo se los propongo a ellos como algo que les puede suceder también a ellos, y uno se expande tanto y encuentra cosas en las cuales a veces no sabe para dónde va y encuentra un camino que no es el buscado. Yo empecé periodismo como con ese propósito, y una vez ya recibida, me dieron la posibilidad de ingresar al UNDAV y probar esta experiencia de la docencia y la comunicación a la vez. Y encontré una pasión realmente increíble. Y hoy en día le digo a ellos, desde que me recibí, nunca fui a tirar un currículum a un canal de televisión o a un gran medio, como era lo que yo pensaba hace muchísimos años atrás. Y digo, cómo la docencia y todo lo que sucede adentro del aula me atravesó de manera tal que hoy en día yo, dando clases, sea en la universidad o por fuera de la universidad, es lo que realmente me apasiona y me hace muy feliz.
Siempre decimos lo mismo, ¿no? Las personas que pasan por la universidad, sin lugar a dudas que salen distintas. Sí. Este es un ejemplo clarísimo donde vos entrabas con una idea pensando que tal cosa y sin embargo te modificó.
Exacto.
Te modificó. Y para bien de la universidad, porque contamos con Belén Fogar, licenciada en periodismo y docente de nuestra universidad, a quien le agradecemos muchísimo esta charla y este rato acá en ¿Qué te importa? Gracias, Belén.
Muchísimas gracias por la invitación.